Muy buenos días desde lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco. Decía antes Noé que hace frío. Estamos en enero. Lo normal, con un caldo de gallina lo atajamos. Y cuando son las 10 y 22 minutos de este 19 de enero, empezamos un nuevo arenque sin avos. ¿El pescado fresco o congelado? Pues, como dice la canción, depende. ¿Y de qué depende? Pues de diversos factores. Antes de empezar, queridos gastroyentes, os diré que lo que aquí os cuento tan solo es mi humilde opinión. Que quede claro que cada uno tendrá la suya, y todas son muy respetables, y en algunos casos hasta razonables. Anisakis. Hay bastantes consumidores de pescado que compran el pescado fresco y según llegan a casa, sea el pescado que sea, lo congelan. Precisamente por el tema del anisakis. Yo, si he de ser sincero, os diré que por esta causa tan solo congelo los bocartes, cuando los voy a dar un uso posterior de boquerones, es decir, consumidos sin tocar ninguna fuente de calor, tan solo macerados en vinagre. ¿Quiere decir esto que no congelo ningún tipo de pescado? Por supuesto que sí. Si compras una merluza grande y te sobra una cola, si encuentras algún día algún pez especial a un buen precio, algún jargo, alguna lubina, alguna dorada, no tengo el menor reparo en congelarlo para consumirlo en la mejor ocasión. Pero atención, si el pescado está limpio y troceado, protejámoslo con una generosa porción de film transparente. Si no, el frío dañará en exceso la pieza en cuestión. Si por el contrario, la pieza que la hemos comprado entera, pues congelémosla tal cual, sin limpiar y sin desescamar. Eso sí, bien protegida. Al limpiarla, cuando descongelemos, disfrutaremos con un olor marino que todavía conserva. Pero nunca pensemos que el frigorífico hace milagros. Para sacar un buen pescado del congelador, lo tenemos que haber introducido en el mismo en un estupendo estado de frescura. Nunca pensemos que el congelador rejuvenece al pescado. Si lo metemos en un estado defectuoso, como mucho, lo sacaremos igual. Y por supuesto, también podemos comprar algún pescado congelado. Lo que ocurre es que para los que vivimos en Laredo o en cualquier ciudad costera, no nos resulta tan recurrente. Nos tenemos que sentir tremendamente afortunados en este aspecto.
Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Otros esperan que resista, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso.
Alex Sincera Bonet, buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos aquí para hablar de gastronomía, para hablar de hostelería, para hablar con una persona joven, bueno, pero con una...
Menos joven ya.
Joven, pero con una buena trayectoria ya. Sí. Y vamos a empezar como comenzamos con todas las personas que se sientan aquí en este estudio para hablarnos un poquito de su vida, de su gastronomía. Nos gusta siempre, Alex, recuperar un poquitín la infancia y a través de los aromas, de aquellos aromas o sabores que tú recuerdas en tu infancia, porque tu infancia me imagino que estará siempre alrededor de la bahía, ¿no? Lo mismo en Laredo que en Santoña, ¿no?
Sí, sí, no, yo me he criado en el último portal más pegado al túnel de Laredo de toda la vida. Ajá. Y ahí nos hemos criado toda la vida.
¿Y qué aromas qué sabores recuerdas tú de la infancia? Algo que pues, dices, pues yo de esto me acuerdo un montón.
Joder, pues mi aroma de toda la vida, porque mi madre ha trabajado en la industria conservera toda, ajá, la vida, y el aroma de la anchoa.
De la salazón.
De la salazón, y ese es el olor que era muchas veces entrar a casa de mi madre.
Sí, claro.
Entrar a casa y venirte tanto, pues ella, pues al final esos aromas se impregnan en la ropa y se impregnan en todo.
Hasta en el alma, diría yo, ¿eh?
Y claro, y en aquella época todavía estaban las conserveras al lado de mi casa.
Uh-huh. O sea, estaba en el entorno del puerto.
Claro, mi madre trabajaba en Rezumar, estaba conservera Laredana, estaba conserva Alfredo. Entonces ese y el salitre son los aromas más...
Aromas
influyentes
marinos.
De mi infancia, sí.
Entonces ya nos vamos situando, poquito a poco. Bueno, tu historia en la hostelería, a mí alguien me ha chivado que tuviste unos inicios futboleros de joven, que te gustaba el fútbol.
Sí, 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 yo hasta, sí, bien, hasta los 23, 24 años...
¿Quería ser futbolista?
Bueno, quería, no, jugaba al fútbol y bueno, quería, hombre, el ansia de todo joven es ser futbolista, pero bueno... Enseguida nos dimos cuenta que podíamos lo que podíamos. Y sí, sí, jugué en el Charles hasta los 24 años, 23, 24 años, que ya tuve que decidir entre el fútbol y la hostelería, precisamente, porque empecé con la hostelería nocturna.
Sí, eso quería yo empezar a hablar, porque empezaste muy joven, interrumpiste tus estudios y...
No, hubo un tiempo que los estuve simultaneando.
Ajá. Uh-huh. ¿Y esta hostelería nocturna que nos hablas, dónde se desarrollaba? ¿Aquí en Laredo también?
Sí, nosotros, bueno, en colaboración con otro socio de Laredo, que actualmente sigue en hostelería, Santos, uh-huh. En el Sildavia, pues empezamos...
¿Santos el Hueso?
Sí, Santos el Hueso, correcto. Ahí empezamos Santos el Hueso y yo, y cogimos de muy... con 19, con 20 años más o menos. Cogimos un disco bar en la Puebla Vieja, el Eclipse, uno chiquitito. Y bueno, y luego rápidamente cogimos otro y llegamos a tener 3 locales de hostelería. Con ¿sí? otro socio que también, Javier Miguel, otro de la cuadrilla de amigos, uh-huh. y llegamos a tener 3 locales.
Siendo bien jovencitos.
Sí, el primero con 20, segundo con 22, 23 y luego el cuarto con 24, así.
¿Y qué recuerdos tienes? Porque estamos hablando de qué época, de finales del siglo pasado, principios de este, ¿no? Por situarnos un poco.
Pues hace 20 años.
Principios del siglo XX.
Sí, que en la época que todavía quedaba Puebla Vieja, ambiente, no era la época de más esplendor de la Puebla Vieja, pero todavía había ambientillos.
Quedaban los rescoldos, digamos.
Sí, se trabajaba algo más, bastante más que ahora. Pero bueno, tampoco fue la fase esa
de
los 80, exactamente. Pero sí, allí hicimos y la verdad es que nos fue bastante bien.
Uh-huh. Y de ahí, en tu vida hostelera se produce un salto cuantitativo importante, ¿no?
Sí, ahí pues ya después de estar de los 3 locales de hostelería de noche, luego el tercer local era más hostelería de día, que es el actual Sildavia. Pero bueno, seguías teniendo el toque de noche, ¿qué tal? Pues ahí decidí pues cambiar un poco el rumbo. Ahí me metí en las reformas, en la construcción, y bueno, ahí decidí romper un poco la época de hostelería y estuve varios años en la construcción y en las reformas, uh-huh. tanto como promotor como constructor. Entonces, pues bueno, y luego pues ahí ya abandoné ya la carrera y ya me dediqué a seguir el rumbo este. Y volví pues en el 2009.
Y empieza una etapa importante, que es lo que nos decía antes Noé fuera de micrófono, que es donde cogiste cierta notoriedad en el pueblo a través de un espacio gastronómico que tuvo su peso, el Laredo.
Sí, ahí fue pues en el 2009, que coincidió pues con la crisis de la construcción. Pues decidí un poquito volver a algo que conocía un poco. Cambiaba bastante con la hostelería que yo había hecho, porque no tenía nada que ver la hostelería nocturna con la hostelería de día, y sobre todo ya la restauración. Pero bueno, decidimos pues embarcarnos en reabrir un local emblemático de Laredo, que eso es lo que mucha gente pues es lo que recuerda, pues que el marinero antiguo que dirigía Ricardo del Barrio, pues era un local emblemático en Laredo. Y ahí estuvimos pues 12 años casi.
En la Marina Company,
que pasó a llamarse la Marina Company.
Un sitio donde tú evidentemente tuviste que cambiar tus hábitos hosteleros, digamos, porque de ser, el camarero de copas nocturno, a pasar de ser empresario y hombre todoterreno, porque tú en la Marina estabas en todos los espacios.
Sí, hay que tener en cuenta que cuando iniciamos la Marina no estaba yo solo. Cuando iniciamos la Marina éramos 3 socios, que éramos José Ra, actual, que está trabajando en la Bien Aparecida, uh-huh. muchos años, Cherra, y luego también con un primo mío, Marcos Torrano, Marc, que entre los 3 pues decidimos... Cherra era el que más controlaba el tema gastronomía, entonces pues bueno, cada uno pues fuimos un poco en nuestra línea, aportamos todo nuestro saber y conocimiento y bueno, hicimos un equipillo ahí y arrancamos.
Y tú ahí empezaste a saber lo que era la gastronomía, me imagino que empezarías a adquirir una serie de conocimientos. Y seguro que a lo largo de toda esa etapa y de la más reciente que hablaremos posteriormente, te has encontrado con productos fetiche en tu cocina, con cosas que realmente el conocerlas te dejaron un poco perplejo, ¿no? Algo que no conocías y dices, anda, pero si esto en la cocina es una cosa... Cuéntanos sí. alguna cosa de esas.
Sí, yo en la cocina, ya te digo, los inicios de nuestros en la cocina pues fueron un poquito, cedimos un poco el tema cocina, le cedimos a un cocinero, entonces fue él el que nos asesoró. Pero bueno, nosotros ya empezábamos a ver y a darnos cuenta de lo que era un servicio de cocina, porque yo, por ejemplo, nunca había estado en un servicio de cocina y a mí me pareció eso muy... Me pareció que es algo que todo el mundo que haya que le guste la gastronomía tal tendría que vivir, un servicio de comida, un servicio detrás, de en el interior, en la cocina de uno. A mí me pareció ese momento, esas dos horas de servicio, me parecieron a la vez de fascinantes, con un toque de estrés, con un toque de... Y esas dos horas de servicio son... Yo, por ejemplo, a veces me... te pones nervioso porque llegas y lo quieres hacer también, que tal, pero esas dos horas me parecen lo que más me sumergió en la gastronomía.
Engancha eso,
¿verdad? sí, total, me parece esas dos horas de servicio engancha y es adrenalina pura.
Es fascinante el poder observar, el poder detectar cómo te conviertes en un transmisor de felicidad. El cómo ves a la gente en el comedor disfrutar y...
Sí, si consigues eso, perfecto. Pero sí. Hay veces que incluso que no lo consigues porque no das un buen servicio, a veces las cosas no salen tan bien. Pero bueno, el estar ahí dos horas enfangado, como digo yo, y que a veces piensas, bueno, no lo saco, pero al final casi siempre sale.
Pues sí, yo también recomiendo esa experiencia a mucha gente, porque en el fondo se trata de vivir... cosas que si no estás ahí dentro no las vas a poder reconocer nunca en la vida.
No, de hecho, yo creo que hay algún restaurante, yo sigo en redes sociales, algún restaurante que tiene una cámara permanente y el con los cocineros es un señor mayor, no me acuerdo del nombre, y tiene mucho éxito, porque ver el momento, ver todo el servicio en directo, pues a la gente, de hecho esta gente tiene muchos seguidores y la ha enganchado y engancha, yo creo que engancha.
Yo siempre recuerdo un restaurante que tú también lo tendrás, aunque sea de tu niñez, te acordarás de él, que había en Laredo, que era el Sotero.
Hostia, yo no. ¿No,
¿No te acuerdas? No. Pero sabes dónde estaba, ¿no? El Sotero estaba en la calle San Francisco, un poquito más adelante, donde está el Cantabria, el restaurante Cantabria.
No. Bueno, sí, pues, lo que es la sardina, lo que ha sido...
No, un poquito más adelante, pues más
no.
Hacia la,
no, yo en esa zona
hacia
no.
El ambulatorio, digamos. No. Bueno, pues ahí estaba el Sotero. Y yo creo que el Sotero fue innovador. En los años 80 y 70 y 60, ofertaba un menú del día realmente interesante, con unos cribiones en tinta negra de segundo plato y con cosas que realmente aportaba. Pero lo más singular de todo, que yo recuerdo que viene un poco al hilo de esto que estábamos comentando, era que aquella mujer, la mujer de Sotero, entrabas a su cocina y ella levantaba todas las cazuelas. O sea, tú antes de entrar a sentarte al restaurante, pasabas por la cocina sorteando todos los fuegos y viendo todo lo que se estaba cocinando. Algo es, realmente innovador.
Sí, me lo parece.
Y como cliente que se agradecía.
Hombre, sí, porque al final estás viendo lo que vas a comer. Sí.
Pero bueno, sigamos con lo nuestro, sigamos con tus historias en la gastronomía, porque yo sé que además de estar en la cocina, también te preocupa la sala, te preocupa la barra, te preocupan los vinos. Sé que eres un gran aficionado a los vinos. Y vamos a venirnos ya un poco a tu lugar actual. Vamos a explicarles a nuestros gastroyentes que actualmente estás en Larán.
Sí, después de acabar contrato y acabar en la Marina, pues decidimos dar un nuevo... Después de haber ya emprendido y haber montado un restaurante en Santander, otro en Meruelo y haber hecho varias cosas, llegó un momento que me di cuenta que no, que necesitaba algo...
Eso en el argot marinero diríamos... que has cambiado un barco grande por un barco pequeño.
He cambiado sobre todo el chip, yo creo. El chip, sobre todo, allá es unas ideas que tenía antes de la pandemia, y ya con la pandemia lo llegué. Mi cabeza dijo que pensé que no, que ya no. Entre se juntaron varios factores, ya te digo, la pandemia, los problemas de personal que había, el que depender de tanta gente, locales tan grandes, mucho personal, decidí dar un cambio de rumbo. Y ya te digo, antes de la pandemia ya en mi cabeza estaba acabar contrato en la Marina y empezar en un local pequeño y donde las cosas mucho más controladas, y donde sobre todo yo los últimos años de la Marina había perdido mucho, porque mis inicios en la Marina fueron en barra y en sala. Pero posteriormente me di cuenta que había que un restaurante, sin que el dueño tenga conocimientos y pueda tirar el de la cocina, el futuro yo lo veía bastante incierto, porque estabas a expensas de que un cocinero te faltara o no te faltara. Entonces decidí irme metiendo yo en la cocina y aprender un poco de cocina. Hice cursos, me formé un poco, y al final de ver, pues eso, pues he conseguido tener cierto contacto con la cocina y estar involucrado. Pero eso a su vez, en un sitio como la Marina, pues me sacó de la sala. Entonces había mucha gente que ya ni me veía y se pensaba que estaba viajando, no sé. Como yo ya había momentos que decía, no, vengo a hacer la caja y me voy. Pero no, no te veían porque estabas en la trastienda, en la cocina. Entonces ahora pues he vuelto a recobrar también eso, porque ya aquí en un local pequeño pues me permite salir, coger la comanda, entrar a la cocina, preparar con un ayudante. Entonces he vuelto a recuperar ese contacto, el cual me gusta mucho.
O sea, estar en la cocina, pero a la vez tener ese contacto con
el
público.
Sí, 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 correcto, porque son 8 mesas, ya te digo, salgo, yo cojo la comanda, en temporada hay momentos que incluso cojo la comanda, lo preparo yo, lo saco, con gente que me ayuda un poquito, tanto en sala, con Diana o con quien sea, como en la cocina en temporada alta, que metemos a alguien, pero es un trato mucho más cercano y mucho más...
Bien, habíamos empezado un poco el asunto de los vinos.
Ah, sí.
¿Qué podemos decirles a todos los que nos escuchan? ¿Qué vinos se pueden encontrar ahora en Larán? Luego hablaremos un poquito de su gastronomía, pero empecemos por los vinos.
Nosotros, pues bueno, el nombre del bar, de hecho, que era antiguamente, no sé, hay mucha gente que todavía incluso no nos conocen, antiguamente el local nuestro se llamaba La Atalaya, ¿no? Entonces cuando hicimos el nombre nuevo, pues le pusimos Larán, pero Larán, y lo que no sabíamos cómo llamarle, porque bar, restaurante, el tan famoso ahora, ¿cómo es ahora el término francés? El bistrot, que parecía muy muy afrancesado. Entonces pues acabamos poniendo el nombre de vino y pan. Entonces el nombre es Larán vino y pan. Y para dar un poco de ejemplo, pues nos hemos especializado en vinos. En vinos buenos, pues tenemos una pequeña cava ahí donde también vendemos vino. A la gente que quiera venir a comprar vino puede venirlo. Y nos hemos especializado un poco en tener un poco, sobre todo, de variedad de vinos. Intentar acercar un poco la cultura del vino a la gente.
Y yo, que no muy habitual, pero de vez en cuando me acerco por allí, veo que tienes vinos de Cantabria. ¿Qué valor le dais a estos?
Sí, bueno, al final, sobre todo el tema que aquí predomina mucho los blancos, pues intentamos vender nuestro producto. Yo creo que al final nosotros tenemos que hacer gala del producto que tenemos. Yo, por ejemplo, vendo mucho, nuestro fuerte son los productos de proximidad, con lo cual, pues bueno, intento siempre que me di una recomendación, siempre intento meter los vinos de aquí, de la zona. Pues tenemos el vino de Nates, el Viñamar, tenemos el Casona Micaela, el vino de Cicero, la Encina,
el Hortanza,
que ahora mismo no hay porque ha acabado la añada. Entonces, pero bueno, siempre intentamos colar nuestros vinos. Y la gente la aprecia.
Es importante tenerlos, y es importante que las personas que están en la barra tengan ese conocimiento. Tampoco hay que ser un enólogo, pero
yo
simplemente
no lo soy.
saber que existen esos vinos, ¿no?
Sí, como yo le digo a los camareros, al final yo no soy un experto en vinos, ni mucho menos, ni tal. Con lo poco que conozco, pues intento y aprender, y cada vez vas aprendiendo más. Y sobre todo, pues hay unos conceptos básicos que yo creo que cualquier camarero tendría que aprender, y veo fundamental. O sea, al final, si no conoces el producto que estás vendiendo, no le vas a vender nunca. Y nosotros somos, claro, al final un camarero es un vendedor.
Claro,
entonces,
claro.
Entonces es fundamental. A mí me da mucha rabia cuando un camarero me viene y me hace preguntas, le digo, y muchas veces le digo, yo te la contesto, pero yo creo que eres tú la que tiene que me... Pero es una lucha constante, sí, una lucha constante, pero bueno, vamos aprendiendo, y tanto el equipo como yo, pues bueno, día a día intentamos mejorar.
Pues yo estoy seguro de que los clientes lo agradecen, porque yo creo que va cambiando un poco también el perfil de la gente que va a tomar vinos. Y ya no se estilan las cuadrillas, que iban con el rigor ese que se iba antes todos los días a los mismos sitios. Ahora hay otro concepto. Ahora hay mucha gente que llega a un lugar y pide un vino determinado, pide una botella determinada.
Sí, incluso se deja asesorar un poco por el camarero. Si ve que el camarero controla un poco, la figura del camarero es fundamental. La figura del que le introduce, del que le asesora un poquito, y la gente lo agradece mucho. Y ahí es donde intentas buscar la fidelidad del cliente. Y nosotros con los vinos pues intentamos eso. Intentamos pues que la gente pues venga a nuestro local, pues porque tenemos una oferta un poquito diferente al que pueda tener otro local.
Pues mira, aunque sea un ejemplo un poco lejano en la distancia y lejano en el concepto, te comentaré que yo hace muy poquito tiempo me enteré que hace un año y medio paisanos tuyos de Santoña, digo paisanos porque no, ella es de Vitoria, bueno, pero él es de Santoña.
Es un tema, ¿no? Yo soy de Laredo, mi madre es de Santoña, yo vivo en Santoña, mi pareja es de Santoña.
Pero bueno, ya sabes que siempre nos gusta.
No, sin renegar, pero yo...
Nos gusta echar esa casa. Entonces, te comentaré que hay un sitio en Madrid, un poco al hilo este que hablamos de la importancia de los vinos, un sitio que está muy cercano a la Puerta de Alcalá, en una zona emblemática de Madrid, que le han puesto de nombre Berria.
Ah, sí.
No sé si habrás oído de él.
Sí. Está trabajando muy bien, creo.
Más de 3.000 referencias en vinos.
Sí.
Que han cambiado un poco el concepto gastronómico. Es decir, tú vas a Berria y allí te ofrecen un menú degustación, pero de vinos. Te ofrecen la posibilidad de probar 8 o 10 vinos por un dinero. Y luego, si quieres, comes algo. Pero allí lo que te ofertan es el vino. O sea, digamos que hemos dado la vuelta a la tortilla. Primero el vino, luego la comida.
Sí, al final...
Hablando de Madrid, claro.
Al final es un poco, pues, salirte un poco de lo habitual y no innovar, sino también que la gente disfrute de una experiencia diferente, que no
pues,
vaya a lo típico.
Es un sitio que se está convirtiendo ahora en referencia. Yo he leído la semana pasada un artículo en el País, y cuando se habla de estos sitios en Madrid, son lugares importantes ya, ¿eh?
Si no me equivoco, ese local es de unos chicos que veranean en Santoña. Que tienen su origen en... ¿no?
Es de una pareja, sí, que ella es de Vitoria. Ajá. Y él tiene muchos vínculos en Santoña. De hecho, hay una hermana que tiene una tienda de ropa en Santoña.
A eso me refiero.
Una hermana del dueño.
Sé que tiene una conexión.
Por eso se llama Berria, de ahí el nombre. Bueno, pues sigamos un poco este recorrido contigo, Alex. ¿Y con los quesos qué nos dices? ¿Te gustan los quesos?
Bueno, sí. No soy muy quesero, la verdad. Uh-huh. Pero sí me gustan. Y al final volvemos a lo mismo. Es el producto de aquí, de la zona, es uno de los ejes.
¿Tienen quesos, algún anchoas, significado en tu sitio los quesos?
Sí. Nosotros, por ejemplo, en Carta... lo que tenemos son siempre quesos de Cantabria, siempre. Nosotros solemos trabajar con diferentes queserías, pero yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando con la Pasiega de Peña Pelada y siempre tenemos...
Con César, ha estado aquí también entrevistando. Pues, ¿sí?
Solemos trabajar y siempre producto en los quesos nuestros, siempre hay quesos de Cantabria.
Uh-huh. Bueno, y antes has nombrado tú un poco muy por encima algo de lo que tenemos que hablar, que son de las anchoas. Sí. Aquí en Radio Laredo, en Arenques y Nabos, siempre tenemos que hablar de anchoas porque son nuestro buque insignia, nuestro estandarte gastronómico. ¿Qué papel tienen en tu cocina, en Larán Larán? ¿Qué papel tienen las anchoas?
Pues bueno, yo sobre todo, la anchoa la elaboramos nosotros. Como te he dicho antes, mi madre ha trabajado toda la vida en conservera. Uh-huh. Y la anchoa la elaboramos nosotros. Entonces, nosotros, por ejemplo, nuestro aperitivo favorito y el que casi siempre se gusta es una anchoa de aperitivo. Uh-huh. Y la gente, la verdad, de fuera lo agradece mucho. Claro. Lo agradece mucho y lo valora. Creo que la gente de fuera valora mucho más la anchoa que muchas veces nosotros, como estamos al final, lo que más hábito estamos, la gente cuando le das anchoa, de aperitivo una anchoa, lo valora mucho y es algo que lo agradece mucho.
Yo siempre digo, Alex, que es muy importante, lo mismo con un vino que con un producto gastronómico, en este caso la anchoa de la que estamos hablando, saber contar la historia. Hay mucha gente que cuando les cuentas la historia de cómo se hace una anchoa, lo valoran de otra manera.
Claro, la gente, por ejemplo, se tiene que dar cuenta de por qué un octavillo de una anchoa buena te llega a valer 6, 7 euros, ¿sabes? Entonces, cuando ve la elaboración, todo el trabajo que lleva, pues ahí es cuando se valora mucho. Porque si no, dices, joder, 8 anchoas valen 7 euros, 6 euros, 8 euros. Y ya una vez que ven que la gente, uno a uno, es todo artesanal, pues ahí es cuando lo valoran, el trabajo.
Muy bien, Alex. Y ya estoy mirando el reloj porque veo que el tiempo se nos agota a pesar nuestro. Me gustaría, algún restaurante, que me da igual de donde sea, que te guste a ti para comer. Algo donde digas, mira, yo cuando tenga tiempo o cuando tenga posibilidades de ir, me gustaría. A veces, a mí me pasa, yo muchas veces, hay sitios que los tengo un poco idealizados, porque lo has leído en una revista, porque has visto un reportaje, porque has visto algo en la televisión. ¿Algún sitio así que digamos, pues mira, yo en cuanto tenga tiempo voy a ir a comer a este sitio?
Hombre.
¿O he ido ya?
No, hay varios sitios aquí en la región, pues hombre, por ejemplo, La Solana, pues ya le conozco, estuve en su día en el Anua, tampoco uh-huh. un par de veces. Pero aquí ahora mismo, lo que en la zona de Cantabria, la que más... Hace poco he estado comiendo en Santander, en un sitio que se llama El Cadelo, que ajá. me pareció bastante interesante.
En el río La Pila.
En el río de la... Bueno, no, ahora la he cambiado a otra zona.
Ya lo ha cambiado.
En el río de La Pila. Pero bueno, no sé exactamente en qué zona. Y bien, bien. Es que hay muchos sitios. Pero bueno, ahora mismo lo que tengo pendiente es una visita al Cenador de Amos.
Al Cenador de Amos,
porque encima, bueno, ya no... Estuvo un chico que estuvo trabajando con nosotros en prácticas, que uh-huh. vosotros le mandasteis de instituto.
Chisco.
Chisco, correcto. Ese chico estuvo con
cinco nosotros. Años jefe de cocina en el Cenador
correcto,
de Amos.
Correcto, correcto. Ese chico estuvo con nosotros en la mañana haciendo las prácticas.
Lo sé.
Y ahí se lo trabajó y en poco tiempo ha llegado a eso.
¿Cuando acabó el ciclo de grado medio?
Sí, se metió allí y en poco tiempo ha llegado muy alto. Y sí, hombre, la única tres estrellas Michelin de Cantabria, pues me gustaría visitarlo. Y luego, a mí es que me gusta mucho el estilo de cocina, de la cocina es agresiva que tiene el Diverso, me parece una pasada. Estaba en el hermano pequeño.
En el estrecho.
En el Estrixo del Corte Inglés, pero todavía en el Diverso no he ido. Y sí que me gustaría, más que nada...
Está complicado comer ahí, ¿eh?
Sí, ¿no? Sí. No, la verdad es que todavía ni lo he intentado.
Yo soy de gente que lo mira... Y al final desisten,
sí,
porque
¿no?
hay lista de espera.
Y más que nada por esa cocina agresiva y difusión de muchos sabores. Pero bueno, algún día esperemos.
Pues seguro que sí. Muchísimas gracias, Alex, por haber estado estos minutos con nosotros. Y te deseamos pues muchísima suerte y muchísimo trabajo en Larán Larán. Que en Laredo estamos contentos pues que haya lugares, que haya tabernas, que se recupere ese sabor... marinero que había, porque mira, yo el otro día que estaba, la semana pasada estaba en tu bar y me ha gustado mucho porque he visto que había pescadores, había gente de negocios de Alao que entran a tomarse el café y el pincho. Me gustan los bares con personalidad, hay que imprimir carácter a los espacios.
Sí, correcto, correcto, eso es lo que llama mucha atención, ver a la gente al final, la mezcla de la gente de fuera con la gente del pueblo, uh-huh. y esa mezcla yo creo que es eso, y sobre todo lo que tú dices, carácter al local. Nosotros, aparte del vino, también hemos metido un rinconcito de pan artesano, ya para hacer honor a nuestro nombre, vino y pan, pues todos los fines de semana vendemos un pan artesano que nos traen de la zona de San Felices de Buelna y si le queréis probar todos los viernes, a partir del viernes vendemos pan también, igual que vino.
Pues muy bien, muchísimas gracias, Alex.
Pues nada,
hasta la próxima.
nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you.
Este 2024 que comenzamos hace unos días, en Arenques y Nabos vamos a hablar mucho de quesos. Para comenzar hoy, 19 de enero, os voy a contar alguna cosa sobre el más pejino de todos los quesos, que no es otro que el queso de las Garmillas. Este conocido queso está con nosotros desde hace ya muchos años. Los padres de Roberto lo hacían en su casa, con la leche de sus vacas, en el barrio ampuerense de Las Garmillas. Llegaba a nuestro mercado sobre aquellos cervellanes que años más tarde prohibiría una estricta legislación sanitaria. Años después, Roberto y su familia, por cierto, se casó con una pejina, Marian, decidieron dejar las vacas y hacer una moderna quesería. Ahora, ya bien avanzado el siglo XXI, nos ofrecen tres tipos de queso que triunfan no solo entre el público, sino que además han cosechado numerosos premios en importantes concursos. El más conocido de todos es el queso fresco, tipo Burgos. Queso sutil y elegante nos traslada a un mundo infantil donde los sabores y aromas lácticos nos permiten jugar con mieles, mermeladas, membrillos, ensaladas. Es sin duda el buque insignia de la empresa. También desde hace años, desde esta quesería nos ofrecen el queso tierno, conocido popularmente como semicurado, presente en importantes mesas gastronómicas dentro y fuera de Cantabria. Su forma, color, aromas y sabores lo convierten en un recuerdo imborrable del popular queso pasiego. Un trozo de este queso, con una anchoa de Laredo y un buen pan, se convierten en una trilogía gastronómica difícil de superar. Y no hace muchos años sacaron un último queso a escena, el cervellán, queso protegido exteriormente por un ligero moho que afrancesa un poco el producto. De color y aspecto amarfilado, es elegante y sutil en boca. Un queso moderno y actual que aporta muchas novedades a la oferta quesera de Cantabria. Y para acabar, una cita de Luis Buñuel. La edad es algo que no importa, a menos que sea usted un queso. Nos llega tristemente la hora de la despedida, no sin recordaros antes que arenques y nabos son nuestro principal alimento. Adiós. Adiós, adiós. Hasta el próximo viernes. Adiós. Adiós.